Bueno, dábamos ese dato, Ezequiel, 29 estafas, una por día, casi en lo que es febrero. ¿Todas concretadas o cómo es el porcentaje?
No, en el número 29 englobamos concretadas y en grado de tentativa, que son las que la gente ingresa al engaño, pero logra darse cuenta porque sospecha de algo y desiste de transferir o de dar acceso a sus cuentas o de, no sé, por ejemplo, o se dan cuenta que no están hablando vía WhatsApp con quien creen, sino que es alguien que perdió el acceso a su chat.
Pero de las concretadas, digo, de las estafas, ¿son más las concretadas
Sí,
que las que se dejaron en el camino?
son más las concretadas, hay de todo tipo, hay gente que quiere, no sé, comprar un repuesto, hay gente que quiere que ve una promoción, hay gente que quiere comprar un celular, hay gente que quiere acceder a un descuento, y todo está en su mayoría vinculado a redes sociales, a captación en redes sociales.
Bueno, recién lo comentábamos que está bueno para que la gente también se vaya o vaya teniendo algunos tips para no caer en estas cuestiones. Las redes sociales, muchos la usan para descargarse porque están en contra o de un servicio que no le dan la prestación que necesita. Ese enojo motiva que puede ser terminar en una estafa, ¿no?
Sí, hay gente que bueno, por ahí cansada de la falencia o del servicio que no es el que uno pretende tener, escribe en redes sociales, lo hace en los muros, lo hace abiertamente, y hay gente que capta esa disconformidad para plantear una solución alternativa al problema que termina siendo todo lo contrario porque no lo es. Nosotros lo que decimos, hablamos, lo hablamos en lo cotidiano, con nuestras amistades, con nuestro entorno, con la gente que viene, que trate de buscar canales visibles, no sé, voy a nombrar la empresa.
Oficiales.
Acá tenemos empresas a las cuales uno puede ir, sentarse, hablar con la gente que está en atención al público, que es gente muy amable, correcta, gente que conocemos porque somos de una comunidad chica. Voy a citar el ejemplo de Flow como uno. Acá en la Avenida San Martín está la oficina, hay gente que es recontra amable, predispuesta, lo vas a ver, planteás, verificás qué es lo que pasa y por lo menos tenés una cara a cara de un ida y vuelta con una persona.
Bien, Ezequiel, de esto de las estafas de cualquier modalidad no es nuevo y siempre se ha hecho hincapié en que tener cuidado. ¿Han cambiado a la modalidad? ¿Le van agregando cosas que por ahí hacen que uno caiga en la trampa?
Nosotros vemos que la gente que está detrás de estas estafas hace una inteligencia, hace una investigación, hace un trabajo y muta. Como el delito muta, como muta el delincuente, mutan las modalidades. Nosotros vemos, por ejemplo, que, no sé, en lo que tiene que ver con situaciones financieras o económicas adversas, la gente empieza a buscar promociones, busca descuentos, busca el descuento del jubilado, busca el descuento al determinado asociado a tal entidad o no, como que la gente está hoy buscando tratar de achicar gastos y entra en esto, también en lo que son compra de no sé, compra de neumáticos, a ver, acá hay un montón de casas de venta de neumáticos que vos podés ver, que hablás, que charlás, y tenés que darte cuenta que los precios no pueden ser tan bajos. Nosotros siempre apuntamos a eso. También le pedimos a la gente que venga, que charle con nosotros. Nosotros acá siempre tenemos gente que está en atención al público para verificar si, no sé, si tal vendedor te llama la atención. Venite, lo miramos, buscamos en las redes, vemos, por ejemplo, cuántos amigos tenés en Facebook, entonces podés darte cuenta si es algo real o no, dónde estás radicado, empezar a ver esas cosas. El sábado pasado vino una persona por una compra de repuestos para una camioneta. Y vino a preguntar y nos dimos cuenta que sí, que estaba siendo estafado. Y por suerte vino, si bien tuvo una pérdida, pero no continuó esa pérdida y quedó en eso y bueno, se inició una investigación.
La mayoría de estos delitos siguen siendo de las unidades penitenciarias.
Nosotros tenemos, hoy lo que se está dando mucho de unidades son las extorsiones, o la sextorsión, que también se llama así. En lo que tiene que ver con delitos, de estafa, tenemos muchas transferencias interprovinciales. Estamos trabajando con policías de otras provincias y también la fiscalía está trabajando en la competencia jurisdiccional, porque si bien el hecho ocurre en Bolívar a una persona de acá, el hecho termina de suceder cuando se genera la acreditación del dinero
En Córdoba, quizás.
en Córdoba, en Misiones, en Tucumán. Entonces ahí hay una interacción nuestra investigativamente con la policía de allá y a su vez también se da de modo judicial.
Bueno, hace poco una jubilada resultó afectada por un tipo, por una estafa, ¿no? Que se concretó.
Sí, hay, la verdad que es lo que hablábamos. La gente quiere buscar generar ahorro, buscar un descuento, buscar algo, y a veces la gente de edad, la gente mayor es por ahí quien es vulnerable, por ahí nosotros siempre decimos, vengan acá, siempre hay alguien que los pueda atender. Sospechemos del negocio perfecto.
Cuando cierra todo es muy duro.
Sí, ¿no? Y también está esta arte de seducción que tiene el comerciante, legal o ilegal, que te llama y dice, son las últimas que quedan, no te pierdas la promo, último stock.
Dejamos una seña.
Empiezan con eso, y a veces que hay estafas que terminan siendo la seña. Te piden una seña, no sé, de 10 mil pesos por una compra de 150 mil, y donde se hicieron ese dinero te cortaron. Te bloquean en redes, te bloquean. Otra cosa que nos está pasando y que le pedimos a la gente, que en caso de ser víctima de estafa, que trate de guardar la información, de no eliminarla. Hay gente que dice, no, yo ya eliminé todo porque no quería tener nada. Y quizás eso que eliminaste es el camino que nosotros podemos empezar a transitar para investigar.
Hoy justamente tienen más chances desde ese punto de seguir una investigación o una línea. El delincuente también tiene ciertos métodos para tratar de ocultarse, más allá de que lo haga por una computadora, por un teléfono, ¿le resulta difícil a ustedes?
Lo que nos pasa es que, por ejemplo, la gente cuando se da cuenta de la estafa, de que ha sido estafado, hay gente que ha pasado días en darse cuenta. No llegó el producto, no me llegó, no, me estafaron. Vienen acá y empezamos a trabajar el hecho con 3, 4, 5 días desde que ocurrió. En ese tiempo el delincuente quizá el dinero que ingresó a una cuenta lo transfirió a otra, hay cuentas puentes, hay gente que cede sus cuentas, hay gente que no sabe que ha cedido sus cuentas. Hemos visto, también siempre hablando de redes, publicaciones que dicen, no sé, trabajá desde tu casa, grandes comisiones, ¿y qué hace uno? En ese chat con ese supuesto empleador que encontramos, te pide copia del DNI, te genera una billetera virtual y vos no sabés que existe. Y quizás tenés una billetera virtual en un dispositivo en San Martín que está operando con tu nombre y vos no sabés qué pasó eso. Entonces también es importante preservar la identidad digital de una persona. Hay proyectos de ley, hay legisladores que están trabajando en eso porque es una herramienta delictual que esta gente tiene.
Bien, Ezequiel, para comunicarse ante una duda, bueno, la dirección también para venir, charlar y ver que lo pueden estar estafando.
Nosotros desde que esta temática creció, nosotros iniciamos en la DDI con un gabinete abocado a la temática que estaba específicamente en eso. La gran cantidad de delitos de esta temática hizo que nosotros tengamos que capacitar a todos los oficiales en esta temática. Todos los oficiales que están acá en atención al público están trabajando la temática, te saben guiar, saben iniciar los pasos para un recupero de WhatsApp cuando alguien perdió el acceso porque sin darse cuenta envió la clave que te mandan vía SMS. Nosotros tuvimos que poner a todos los oficiales en la temática de atención al público porque los dos que estaban en el tema no llegaban a cubrir la cantidad.
Saturados, claro.
Sí, saturados, realmente era así. Entonces, bueno, tuvimos que mejorar la disponibilidad de gente para eso. Como te dije, acá a la DDI hay una guardia permanente, hay gente todo el tiempo, cualquiera de los oficiales que está los va a saber guiar, y si es una denuncia se inicia la investigación con intervención de la Fiscalía.
Bien, ¿número o dirección?
Para... Avenida 3 de Febrero 693, esquina Alberti, y si no, a 2314-421747, es una línea fija.
Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Sí. ¿Podemos agregarle una pregunta más a Ezequiel?
Sí.
Un tema que tomó mucha relevancia días atrás y que tuvo que ver con que pudieran recuperar el teléfono de Lautaro, un chico muy querido en la comunidad. Bueno, ¿cómo fue ese trabajo que lo resolvieron con mucha rapidez? Y si se está dando esto de hurtos en la vía pública, o sea, robos en la vía pública y ese tipo de ilícitos.
Sí, bueno, acá Santi me acota y para consultarte sobre lo que fue la recuperación del teléfono de Lautaro, que también fue muy muy comentado en las redes por el hecho que había ocurrido, que fue por segunda vez.
Sí, sí, lo de Lautaro fue movilizante, que creo que movilizó a la ciudadanía en su conjunto. Tuvimos la suerte de continuar un trabajo que había iniciado comisaría había iniciado la investigación y realmente estaban en la línea correcta de trabajo. El grupo de GT2 de la comisaría había identificado a los autores del hecho, pero al tiempo del allanamiento ellos ya se habían desprendido del teléfono. Empezamos a hacer un trabajo tecnológico, técnico, con la gente que nosotros tenemos en ese gabinete, con pedido de informe de la empresa prestataria, y logramos determinar quién era el usuario. El usuario era un comprobador de buena fe, así lo acreditó. De hecho, dio testimonio de eso, lo aclaró cuando llegamos a él. En todo momento se ofreció voluntario a dar información. De hecho, lo hizo, dijo, yo le compré el teléfono a tal persona. Y esa persona era una de las dos personas que comisaría estaba investigando. O sea que se armó la línea sobre eso. Después de eso surgieron otros secuestros de teléfonos celulares también que hizo comisaría por ese trabajo técnico que... Es importante que la gente sepa los números de email de los aparatos. Cada teléfono, el tuyo, el mío, el de cualquier persona, tiene un número de email que es como el número del motor de un auto. Es un número único. Si tenemos ese número, nosotros el trabajo investigativo se te hace sencillo porque empezás a trabajar con las prestatarias y vos le decís a la prestataria, decime quién tiene este... Quién
¿Y el está número usando. Dónde se encuentra?
Ese número está en la etiqueta de fábrica, que está, algunas están detrás de la batería y en los dispositivos sellados está bien puesta, está en la caja, está en un acceso dentro de los ajustes de configuración, y si no, cuando uno ingresa en el dispositivo a marcar números para llamar, pone asterisco numeral 06 numeral y ahí le aparece el número. Ahí los aparatos dual SIM tienen dos números de email. Si uno tiene un dispositivo para doble SIM, tiene dos números de email porque en cada uno impacta una de las SIM.
¿Se están dando este tipo de hurtos también?
Sí, aprovechan, son hechos en los cuales se aprovechan descuidos. Hoy, al haber tantos teléfonos celulares, que yo creo que en una casa tipo debe haber por lo menos 2, 3, 4 teléfonos celulares, si no hay más, entonces es algo de moneda corriente. Ha disminuido un poco. Yo creo que esto del trabajo tecnológico, de que la gente haya empezado a tomar conciencia de tener determinados recaudos, también hay aplicaciones de rastreo, hay aplicaciones de uso familiar que son muy buenas.
Localización.
Yo con mi familia, con mis nenas, tenemos una aplicación que es Family Link, que es de Google, es gratuita, y uno puede ver dónde están en tiempo real, podés hacerlo sonar si no lo encontrás, podés restaurarlo si lo extraviaste. Y es una aplicación muy sencilla, la puede usar cualquier persona en un Android, y entiendo que en las otras plataformas también está.
Así que gracias.
Muchísimas gracias por venir.